Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo de Jordi Forqué. Ya estamos activados hasta las 4 en punto de la tarde en Onda Media y también en nuestra página web en www.cope.es/directos/Almería y estamos hasta las 4 en punto de la tarde, y si nos estás escuchando también en cualquiera de las aplicaciones que esta casa tiene, por ejemplo la de la cadena COPE o la de Tiempo de Juego, si predeterminas, preseleccionas la emisora de Almería desde las 3:25 hasta las 4 en punto de la tarde, estamos con todos vosotros. Y si lo haces a través de cualquier otro momento del día en cualquier otra parte del mundo, pues es que has ido a la sección de audios de la web de la COPE en la provincia de Almería y ahí has descargado este programa. Así que desde cualquier punto del mundo, desde cualquier momento, gracias y bienvenidos a un nuevo programa de Deportes COPE Almería. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería en esta jornada, en este miércoles, que puede parecer mitad de semana, pero no, es que es el inicio prácticamente, porque ayer volvieron a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso. Y es que hasta el próximo lunes no hay competición, pero a partir del lunes hasta el 20 de diciembre, cuando acabe el último partido de este 2020, va a ser una auténtica locura en el fútbol profesional. Hablaremos de todo esto y de mucho más, ya sabéis, a esta hora, de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Pues de la mano de Camenforte Torres Abogados vamos ya con lo que es la información del deporte almeriense, de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, nueva sesión de entrenamiento en el anexo con las dos dudas que hay ahora mismo en la plantilla de la Unión Deportiva Almería. El caso de Pei Bernés, que ha hecho trabajo de campo, pero apartado del resto de sus compañeros por una dolencia, mientras que Joao Carballo, que se lesionó en el último entrenamiento previo al encuentro frente al Mirandés el pasado fin de semana, ha hecho trabajo de fisioterapia, así que la evolución, según indica el club, dependerá si los dos jugadores van a poder estar en Albacete el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Un inicio de una locura que llega desde ahora y hasta final del mes de diciembre, cuando se hayan disputado 9 partidos. 8, 9 si se juega también el aplazado contra el Zaragoza, que en principio se jugará, así que serían 9 partidos de la competición liguera. Después del entrenamiento, los medios oficiales del club han dado el auténtico protagonista de las últimas semanas, yo creo que es casi desde que llegó en el último día del mercado de fichajes, el caso de Umar Sadiq, el delantero nigeriano que marcó el pasado fin de semana ante el Mirandés el tanto de la victoria, el segundo en su cuenta particular. Se le ha preguntado en los medios oficiales del club, pues la pregunta que todo el mundo se está haciendo en los últimos días, la reacción que tuvo después de marcar ese tanto, y es que había fallado dos ocasiones claras en una misma jugada minutos antes. Daba la sensación de, no sé si estaba enfadado o no estaba enfadado. Lo que sí ha reconocido Umar Sadiq es que nunca está satisfecho y siempre quiere más, así que marcó el otro día y cuando todo el mundo estaba en celebración, él sí estaba contento, pero quiere más, quiere ganar todos los partidos.
No estoy satisfecho porque para mí nunca va a ser suficiente. Siempre hay que empujar en el equipo, estemos bien o estemos mal, para hacerlo mucho mejor que en el partido anterior. Da igual los resultados, siempre tenemos que ir a por más. Y como te he dicho, siempre a mí lo que me gusta es generar un buen ambiente en el equipo y ayudar a que todos crezcamos y todo al final será por el bien del equipo.
Bring the team up, you know.
Pues eso es lo que ha reconocido. También se le ha preguntado por lo que le dijo Iván Bayú en ese momento de la celebración, y lo que él respondió, no se ha cortado, y lo que quiere siempre es más.
No,
Bayú me dijo, tú tranquilo, lo estás haciendo muy bien, estás jugando, estás empujando mucho, estamos consiguiendo cosas. Y yo respondí que sí, que lo sé, pero es que tenemos que seguir empujando más para conseguir nuestros objetivos.
Pues eso, conseguir los objetivos de la Unión Deportiva Almería. Atención al calendario. El lunes que viene en Albacete, el jueves contra el Tenerife en Almería, el lunes siguiente, el 30, contra el Oviedo también por la noche, el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde recibiendo al Mallorca, el domingo 6 jugando en Alcorcón a las 2 de la tarde. La duda es, que será lo más seguro, entre el 9 y el 10 de diciembre jugar en casa contra el Zaragoza el partido aplazado. Ese fin de semana también en casa contra el Málaga para terminar el 2020 con dos desplazamientos consecutivos a tierras catalanas. Entre el día 15 y el 17 la Copa del Rey en Hospitalet y a pocos metros se podría decir cerrar la temporada, al menos el año 2020, en el estadio de Cornellá ante el Español el fin de semana del 19 y 20 de diciembre. Es una pregunta que hemos hecho en redes sociales sobre si este calendario tan apretado a qué equipos puede beneficiar. Pues, por ejemplo, al Sadir Barat nos dice los que tengan la plantilla más amplia, es decir, el Español y el Almería. Por ejemplo, también nos comentan en Twitter que da miedo, pero visto por lo visto, la plantilla de la Unión Deportiva Almería es amplia y el tramo anterior de partidos cada tres días no se le dio mal al equipo almeriense. Estoy confiante, como diría José Gómez. Y Tony Membrive dice, por suerte, el Almería tiene dos equipos y con las rotaciones apenas se notan diferencias entre el equipo A y el equipo B. Es una pregunta que os hemos hecho también a dos de nuestros analistas. Comenzamos con nuestro colaborador, con Pedro Martínez. Pedro, ¿qué piensas? ¿Qué equipo crees que puede ser el beneficiado en este tramo de competición de tanta locura?
Hola, hola, Jordi. Hombre, mi opinión es que en esta Liga Smartbank, en la segunda división española, no hay ni beneficiados ni perjudicados. Cualquier equipo te puede hacer daño. Aquí el único que va a sacar puntos fáciles, y lo que estamos viendo, es el Español. O sea que todo el equipo que se enfrente al Español será perjudicado. Va a ser muy difícil rascarle puntos y va a ser muy difícil que ese equipo no ascienda a primera división. A partir de ahí, el resto de los equipos, todos, van a luchar por lo mismo. Y en esta liga tan fuerte, cualquier rival te hace daño. Así que ni beneficiados ni perjudicados. Solo el que se enfrenta al Español. Abrazo.
Gracias, Pedro. Y nos vamos hasta la redacción del diario AS en Almería. Nico García. Nico, buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Más que el rival que tiene enfrente cada equipo, más que los rivales, creo que va a influir mucho la gestión de jugar tantos partidos en tan poco tiempo, lo que queda de año natural. Si ya este año de por sí es fundamental la gestión del coronavirus, por el número de positivos que pueda haber, por los entrenamientos que se realizan o que se dejan de realizar sin esos jugadores, en este final de 2020 va a ser fundamental cómo gestione cada equipo, ya sea con un 11 más o menos fijo jugando dos veces por semana o ya sea en el caso de la Almería con rotaciones. En Almería creo que a priori lo va a gestionar bien porque ya gestiona bien jugar una gran cantidad de encuentros en poco tiempo. Ahí ha sido de verdad donde se ha visto el potencial de la Almería con tantas rotaciones. De hecho, José Gómez ha cambiado jugadores uno por los 11, prácticamente todos, y le ha salido bien, con victoria así una jornada y a la jornada siguiente también. Mirando el calendario, los dos primeros clasificados tienen partidos difíciles, pero también el Leganés, que recibe tanto al Español como al Mallorca. El Español tampoco lo tiene fácil porque se mide ahora a Girona, a Leganés y Zaragoza de manera consecutiva, y creo que ahí también puede tener un bache el actual líder.
Gracias, Nico. Hemos dicho la redacción del diario AS estaba, pues eso, buscando la noticia en plena calle. Gracias a Nico, gracias a Pedro. Hasta aquí la información de la Unión Deportiva Almería. Bajamos un peldaño y hablamos del grupo cuarto de la segunda división B.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y es que este próximo fin de semana el Club Deportivo Elegido recibe al Recreativo de Granada, al filial del Granada, filial diferente. ¿Cómo reconoce Checa el jugador del conjunto ejidense?
Filial atípico, diríamos, en la categoría, porque tiene jugadores jóvenes, pero también tiene jugadores experimentados en la categoría, que no es un filial en el que se van a dedicar a dominarnos, yo creo, en el juego, sino que van a hacernos daño corriendo y en las contras. Y bueno, nosotros tenemos que estar bien posicionados, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que intentar de sacar como sea los tres puntos en casa, porque nos va a volver a dar un subidón de energía para lo que nos viene.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
3 de la tarde, 40 minutos. Hablamos de voleibol. Esta noche a las 8 juega Unicaja Costa Almería en la cancha de Lía Grau. Un conjunto del castellonense que está en línea ascendente. Recordemos a los almerienses. Ahora mismo son segundos clasificados a 2 puntos del Club Voleibol Teruel. Escuchamos al técnico de Unicaja Costa Almería, a Manolo Brenguel.
Tiene muchísimo que decir todavía. Un rival con muchísima hambre de triunfo. Un rival que después de haberlo analizado viene en una línea ascendente muy clara y un rival que, como en medio le salgan las cosas que prueban durante todas estas jornadas anteriores, puede amargar a cualquier equipo y puede ganarle a cualquier equipo. Un rival que viene jugando muy rápido, prácticamente las referencias de ataque son las mismas del año pasado, ya tenemos la experiencia del año pasado que sufrimos en esta cancha, y bueno, jugadores muy habilidosos con la incorporación del nuevo colocador que le está dando muchísima velocidad al juego.
3 de la tarde, 41 minutos. Empezamos ahora el tiempo para la reflexión, para el análisis, para hablar del deporte desde otro punto de vista. Ya sabéis que los miércoles nos gusta hablar con personas relacionadas con el mundo del deporte o que el deporte ha sido relacionado con su vida, ya sea profesional, social o personal. Y yo creo que todo lo engloba la persona que tenemos al otro lado telefónico para entrevistar, para charlar en este programa de Deportes COPE Almería. Es un entrenador profesional, profesor de la Universidad de Almería, que también enseña la práctica deportiva pues a empleados en empresas y a toda la sociedad en general. Eres Antonio Casimiro, algunos por el nombre no os sonará, pero si digo que es Tato, ya todo el mundo lo conoce. Tato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
En el aspecto más amplio de la palabra, tú eres un deportista, formador de deportistas, entrenador, y para que, como tú siempre sueles decir, que la suela del zapato se desgaste, ¿no?
Bueno, llevo una vida entera dedicándome a esto. Mi sueño desde jovencito, desde niño, era ser profesor de educación física, estudiar INEF, y desde los años 80, bueno, me dedico a... Soy un privilegiado de la vida, porque me dedico a aquello que amo, que es no solamente a ganarme la vida a través del deporte, sobre todo a ganar la vida de los demás, gracias a mejorar su calidad de vida, su salud, su condición física, sus procesos, su inteligencia emocional a través del ejercicio físico. La verdad es que estoy muy feliz, muy pletórico, cada día me gusta más. Mucha gente con el paso de los años llegan quemados, deseando jubilarse para no aportar nada. Yo al revés, yo cada año me gusta más lo que hago, mi profesión, le veo más sentido, tiene más utilidad el para qué de lo que hago, así que me encuentro bastante pletórico y feliz.
Ahora estamos, te pillo en la entrevista después de casi entrenar esta mañana hace un ratito con Víctor Fernández, llevas también la preparación física, por ejemplo, de un piloto que ha sido campeón del mundo y que puede serlo, está metido en el mundo del motociclismo, como es Alex Rins, llevas deportistas de élite, pero también la formación, ¿no?, de personas que puedan seguir inculcando la buena práctica deportiva a la sociedad.
Bueno, yo intento compatibilizar siempre la diferencia entre el alto rendimiento y la salud, la calidad de vida o el deporte para todos. Entonces, pues efectivamente, esta mañana acabo de terminar de entrenar con Víctor Fernández, que ahora sabes que pasa periodo de temporada en España y periodo de temporada en Estados Unidos. Pues ahora está aquí y entrenamos físicamente. Esta mañana estamos en el gimnasio de la universidad entrenando, que está vacía la universidad, por cierto, me da una tristeza tremenda, pero nos abren la instalación para poder entrenar los dos. Y también, pues eso, colgar el teléfono hace un momento con la psicóloga que llamo a Alex, que se juega a ser subcampeón del mundo la siguiente carrera. Y bueno, pues la verdad es que eso por una parte, pero por otra parte, para mí tiene mucha más trascendencia lo que hago a nivel del impacto social, ¿no? Por ejemplo, el programa de Igual Activa, donde alumnos de ciencias del deporte son entrenadores, dinamizadores y coach de profesores, de investigadores, de administrativos de la universidad. El proyecto que estamos llevando a cabo, que todavía ahora seguimos grabando, de ejercicio físico y cáncer de mama, donde hemos hecho intervención con 30 mujeres y ahora estamos con otras 30 mujeres mejorando su calidad de vida después de pasar por esta enfermedad o sobreviviente de esta enfermedad. Una tesis doctoral que hacemos ahora, que leemos el 11 de diciembre, sobre ejercicio físico multicomponentes mayores para retrasar el deterioro cognitivo y hacer frente al Alzheimer y la demencia, empresas saludables. Entonces, el libro que estoy terminando, uno que tú conoces bien, el Actívate, sí, pues la profundidad de ese libro a nivel emocional y espiritual que estamos terminándolo. O sea, que estoy con proyectos realmente que impactan en la sociedad y eso pues me hace sentir realmente muy bien, ¿no?
Hablamos ahora del presente y del futuro, pero me gustaría retrotear al pasado. Una de tus primeras experiencias cuando estabas en Madrid fue con personas que ahora nos lo parece casi algo muy muy lejano, pero que sacudió bastante a la sociedad, con los enfermos de la colza. Eso no sé si fue un acércate para ti para decir el deporte puede ser beneficioso para cualquier momento de la vida, ¿no?
Aquello fue determinante, aquello fue determinante. Yo trabajaba en San Sebastián de los Reyes, yo estaba terminando la carrera de INEF en Madrid, año 86, 87, que fue cuando terminé, y fue una epidemia, pues es muy parecido a la situación actual con el COVID, ¿no? Un aceite de colza que hubo muchísimos enfermos, muchas muertes en el centro de España, y yo pues trabajaba 2 días en la piscina y 2 días en el gimnasio en Sanse, y ahí empecé a entender que era el mejor polifármaco para la vida, ¿no? Y a partir de ahí han sido tantísimas las experiencias profesionales que me han hecho decir, bueno, sí que al final somos agentes promotores de salud y la sociedad nos necesita desde el niño, que para educarlo en valores a través del deporte, el adolescente para intentar que no caiga en hábitos que sean perjudiciales para su vida, a nivel adulto, el estrés de vida en el que estamos metidos todos y cómo puede relajarnos, cuando paro me reparo, y por supuesto las personas mayores para evitar que el deterioro físico y cognitivo, ¿no? Entonces son tantas cosas que, por ejemplo, la situación de epidemia mundial que estamos viendo ahora está muy relacionado también con esto, ¿no? Porque la gente está, pues muy, en general, hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, hay problemas cognitivos y la gente no se puede quedar encerrada en las casas. Tenemos que estimular, activarlo, aprender a fortalecer el sistema inmunológico, y para eso el ejercicio físico es clave. O sea, el ejercicio te estimula unas células que son la primera línea defensiva de nuestro organismo, las células natural killer, las células asesinas, que tienen que estar proactivas para intentar frenar al agente invasor. Y eso se da con las preocupaciones actuales, con los temores, con los miedos. Por tanto, hoy más que nunca el ejercicio físico es necesario en la sociedad. De hecho, ahora mismo estoy en el paseo marítimo y fíjate la hora que hay mucha gente que camina, que pasea, que sale con la bicicleta, que pasan patinando. Me parece magnífico el que la gente haya tomado conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en su vida, y para ello el ejercicio físico y el deporte es fundamental, ¿no?
También tienes otro apartado, llevas ya años desarrollando, la práctica deportiva, que se me permita la expresión, porque alguien puede decir, ¿cómo la práctica deportiva en el trabajo, en el centro de trabajo? Sí, saber utilizar, ¿no?, el tiempo, ¿no? Digo que lleva hasta unos años intentando inculcar que las empresas también fomenten pues ese movimiento, ¿no?, esa práctica deportiva.
Sí, mira, ayer por la tarde estaba, por ejemplo, entrenando con los trabajadores en Rizwan. Ayer por la mañana tuve una reunión en Interinova, en Training Gym, para también hacer un proyecto de salud holística y de entrenamiento personal en los trabajadores de la empresa. Lo estamos haciendo en la Universidad de Almería. El año pasado hicimos en Cosentino, en Cajamar, y también otro proyecto diferente con Newmi en la universidad. Durante muchos años hemos estado vinculados con Única Group. No sé, la verdad es que creo que es fundamental que las empresas, donde pasamos gran parte de nuestra vida diaria, pues sean también promotoras de equilibrio, y donde sean conscientes que es más importante la persona que el producto, es más importante la calidad de vida del trabajador que el proveedor, y tenemos que intentar que en la medida de lo posible favorecer el equilibrio psicofísico y emocional en los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, me siento feliz de poder desarrollar o aplicar este programa de entrenamiento físico deportivo y de salud integral en diferentes empresas, ¿no? Eso creo que para mí es muy importante mejorar, porque al final la empresa está formada por empleados, y si el empleado está sano, está bien consigo mismo, podrá estar bien con el compañero, podrá rendir más. No solamente una circunstancia que lo demostraba una tesis doctoral de disminuir las bajas laborales, sino es mejorar la efectividad y la eficiencia de los trabajadores en su ámbito de trabajo, o sea, buscar el equilibrio y que el trabajador perciba que su jefe, que su director, que su gerente está preocupado porque el trabajador se encuentre bien consigo mismo, es absolutamente clave para identificarse con la misión y con la visión de la empresa, ¿no?
Mm. Sí. Hablamos de muchos aspectos, pero ¿tus días también tienen 24 horas como el del resto de la gente?
Sí, claro que sí. Y aparte, yo siempre digo que somos bombillas con patas, somos energía. Y para poder dar luz, para poder tú dirigir este programa magníficamente, como siempre lo haces, como todo lo que haces, tienes que estar cargado de energía. Esa energía, esa pasión, yo también la tengo que tener para poder dar clase a mi alumno, para poder dar conferencias, para poder escribir libros. Y eso solo se consigue recargando la dinamo interior. Y para mí la mejor fórmula de cargar la energía es hacer ejercicio físico. Por tanto, el día tiene 24 horas, como bien dices, donde 8 deberían ser para dormir, 8 deberían ser para trabajar y 8 deberían ser para ti. Pero claro, tú no tienes esas 8 de tiempo libre, ni nadie, casi nadie tiene. Pero sí podemos encontrar todos los días, todos, media hora o una hora para llenarnos de energía y poder dar luz a los demás, ¿no? Por eso tengo que ser coherente. Si yo me dedico a promocionar la salud o a mejorar la calidad de vida, o yo tengo que ser coherente y aplicarlo en mí mismo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, para que yo pueda después demostrarlo con mis deportistas, con mis alumnos, con los trabajadores o con quien sea, ¿no? Con toda la sociedad.
Te pregunto ahora por dos clubes que los conoces perfectamente. Bueno, uno sí, el otro, el padre del club el que está ahora. Te hablo de Unicaja Costa de Almería, que juega, por ejemplo, esta tarde con alguien que conoces a la perfección como entrenador, como Manolo Berenguer. La evolución, ¿no? Cuando uno trabaja con alguien cuando es joven y lo ve el crecimiento tanto del club como de esa propia persona, ¿qué piensa uno?
Pues bueno, siento una satisfacción tremenda. O sea, yo empecé cuando trabajaba físico en la temporada 90-91, cuando todavía se llamaba Caja Almería. Uh-huh. Fue el año siguiente de Jarlo Moisés, que más descanse, y empezó Antonino Conti de entrenador, a hacer Monti de segundo entrenador, y yo probaba físico. De Caja Almería empezamos a llamarnos Unicaja y fue cuando empezamos a jugar competición europea. Se empezaron a conseguir grandes éxitos deportivos y todo empezó con una serie de jóvenes jugadores de aquí a Almería, entre ellos Manolo, al que tengo muchísimo cariño, Manolo Berenguer, o Javi Yuste, o Carlos Carreño, Juanjo Salvador, eran nuestra buque insignia, ¿no? A partir de ahí fueron creciendo y nos fuimos retroalimentando de otros jugadores que al final hicieron vida en Almería, ¿no? Con Pedrafeta, Jesús Sánchez Jover, Joaquín Parrado. Y entonces, cuando veo los éxitos del voleibol de Unicaja, pues evidentemente me siento feliz, orgulloso de haber participado en la historia de este club y bueno, me gustaría, es verdad que me gustaría que tuviese más identificación con la sociedad almeriense y que se hiciese una labor extraordinaria para fomentar ese deporte que es magnífico, ¿no? Y así que a Manolo Berenguer le deseo todos los éxitos del mundo y bueno, que el boli siga estando en lo más alto durante muchísimos años, ¿no?
Cuando había un pabellón para todos, no como ahora, que parece que igual que los campos de fútbol, que hay campos de fútbol de césped artificial para prácticamente todos los clubes, ahora hay pabellones para prácticamente todos los equipos. Antes había eso, el pabellón municipal para absolutamente todos. Y en cuanto y en cuanto al fútbol, la Unión Deportiva de Almería, tú fuiste preparador físico del Almería Club de Fútbol.
Mira, ahí en el Almería, igual que en Unicaja estuve del 90 al 93, en el Almería estuve del 95 al 97. Pues igual, me hace mucha ilusión que el equipo pueda consolidarse en la Liga de Fútbol Profesional, que pueda algún día subir de nuevo a Primera División. En este estadio magnífico, que también trabajábamos juntos tú y yo para los Juegos Mediterráneos. Uh-huh. Y ver el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Palacio, pues es motivo de orgullo. Igual, lo veo el fútbol ahora por la tele, no puedo ir al campo, pero lo veo y me hace mucha ilusión. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que si tienen política realmente de cantera deportiva, donde hubiese muchos niños almerienses, donde hubiese una estructura de club que metodológicamente fuese coherente, donde no solamente se buscase el rendimiento deportivo de los jugadores, sino se buscase la formación integral como seres humanos a través del deporte. Yo creo que eso es una carencia que deberían reflexionar los responsables del club, y creo que es un camino por recorrer. Es decir, que buscar la formación de jóvenes talentos de la provincia de Almería con una ciudad deportiva donde estemos presentes, donde se tengan en cuenta los estudios, procesos de coaching, procesos de inteligencia emocional, saber tolerar la frustración, ayudarlo a crecer, eso sería extraordinario para Almería. Y creo que ahora con las nuevas directrices que hay de estas personas que están gestionando el club ahora, que tienen tan buenas intenciones, yo creo que es viable y tendrían que entender que el deporte no solamente el objetivo es conseguir resultados deportivos, sino también formar personas, ¿no? Y no hay ninguna mejor estrategia para formar personas íntegras que a través de una buena educación deportiva. Pero para ello se necesitan que los técnicos deportivos estén cualificados, no solamente desde el punto de vista técnico-táctico, sino desde el punto de vista de la formación de seres humanos a través del deporte. Creo que eso es una carencia que tiene este club, desde mi punto de vista, lo digo de una forma constructiva, no lo digo de una forma destructiva, ni mucho menos, ¿no? Me alegro muchísimo de los éxitos, pero creo que me encantaría ver muchos jugadores en Almería que vayan saliendo de la cantera y que puedan luego pues llegar a tener equipo o hacer su vida profesional. No depender tanto de fichar tantos jugadores externos, no tanto talonarios, sino formar personas a través del deporte. Yo creo que sería lo máximo, ¿no? Y bueno, pues deseando que la Almería pueda ascender a Primera División, y orgulloso de todos los clubes, tanto Unicaja de Almería como de tantos deportistas de almerienses con los que he entrenado y sigo entrenando, y bueno, me alegro mucho de los éxitos de mi deporte, porque cada vez soy más almeriense, más orgulloso de mi provincia, de mi tierra, más feliz. Y bueno, si nos tenemos que confinar, que no me dejen en otro sitio que no sea mi Almería, ¿no?
La última, te pregunto como padre, porque en las últimas semanas estamos viendo que tu hijo Antonio está desarrollándose y creo que la próxima entrevista va a ser para él, más que para el padre, ya va a ser para el hijo, también como formador, ¿no?
Mira, Antonio, verdad que es un niño que ha tenido muchísimo talento deportivo, ha sido campeón de España infantil, campeón de España cadete, 2 veces campeón de España juvenil, campeón de Europa universitario, en el club Unicaja profesional durante 4 años, y llegó un momento esta temporada pasada que no encontraba el para qué, no encontraba, él veía que había nacido para otra cosa, que él creía que podía aportar a la sociedad algo más que solamente estar con la pelota, que él ama el voleibol, ama el deporte, pero él se veía que podía ayudar a crecer a las personas, ¿no? Y entonces, bueno, él ha decidido voluntariamente dejar el club, dejar el vóley, para dedicarse a hacer procesos de coaching y ayudar a jóvenes deportistas, ¿no? Ahora está metiéndolo con algunos jugadores de la Almería juvenil, está con jóvenes promesas del fútbol a nivel nacional, está con un piloto de motociclismo también que compite a nivel internacional, está con un ciclista profesional, el único ciclista profesional que en la provincia de Almería también hace cosas de coaching, está vinculándose con empresas, está haciendo cosas que se ha formado mucho, ha terminado la carrera, educación física, ha terminado un máster de coaching deportivo, ahora está haciendo un curso de experto de psicología del deporte. Le gusta ese ámbito de la inteligencia emocional y el ejercicio físico y se siente feliz, se siente realizado y está teniendo su proyecto de vida, su proyecto de ayudar a las personas a través del equilibrio, ¿no? Y bueno, pues yo ver a mi hijo feliz y donde él ha salido de esa zona de confort, no sé por qué está de alto rendimiento, de estar bien considerado, de jugar a nivel internacional, en Europa, pero no le terminaba de llenar y ha sido atrevido, ha salido de su zona de confort y quiere empezar una nueva vida de ayudar a otras personas, por supuesto, con el deporte como eje, pero ayudándole a crecer como seres humanos. Y bueno, pues yo mientras lo vea feliz a mi hijo y veo que tiene utilidad lo que está haciendo, pues me siento feliz, ¿no? Así que bueno, pues orgulloso y que él vuele. Siempre digo que a los hijos hay que darle raíces para crecer y alas para volar. Raíces para que crezcan en valores de respeto, de humildad, de sencillez, de tolerancia, de humildad, de cooperación. Pero sobre todo hay que darle alas para que ellos vuelen. Ellos no pueden vivir pegados a la falda de la madre y el padre, sino tienen que volar. Y pues, me siento tanto por mi hijo Antonio, que está en este ámbito, y mi hijo Miguel Ángel, que ha hecho estadística y está con otra empresa de desarrollo tecnológico almeriense, con Wimu, con Real Trust System, que también está haciendo una labor extraordinaria vinculada con la estadística, análisis de datos vinculada al deporte. Con lo cual, bueno, pues como padre, se lo decía esta mañana, Víctor, es que me siento feliz de ver cómo la vida me está devolviendo con creces aquello que yo he sembrado, ¿no? Y lo estoy viendo en mi hijo vinculado con el deporte y vinculado con la honestidad, con la honradez, con las personas. Y bueno, pues que uno como padre, pues evidentemente se siente feliz de ver a su hijo así, ¿no?
Pues yo creo que es el mejor colofón para esta conversación con Tato, el que demuestre que con el deporte, pues el entorno hace feliz a una persona. Tato, muchísimas gracias como siempre y creo que la próxima entrevista ya va a ser para uno de los pequeños.
Un abrazo. Un fuerte abrazo, Jordi, sabes que te aprecio, te respeto y te admiro. Así que nada, mucho éxito, que sigas teniendo mucho éxito y te deseo lo mejor siempre. Un abrazo.
Pues hasta aquí la conversación con Tato. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con La Tarde en la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Volvemos mañana a partir de las 3:25. ¡Feliz jornada!